José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. La Liga por Arriba sigue igual, entendiendo que la Liga por Arriba es el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ha ganado el Barça 3-1 al Rayo, se puso 1-0 el Rayo Vallecano, pero luego le dio la vuelta el Barcelona hasta llegar a ese 3-1. Por cierto, ha salido el parte médico de Dembélé, elongación bíceps femoral, muslo izquierdo, pendiente de evolución. Veremos si llega ese partido del miércoles contra el Olympique de Lyon. Y el Atlético de Madrid, antes de que jugara el Barça, ganó 1-0 al Leganés con un gol en el rechace de un penalti marcado por Saúl, tirado por Saúl y parado por Lunin, el portero del conjunto pepinero. Los dos han ganado mirando a la Liga de Campeones, con el esfuerzo justo y guardando futbolistas, unos para el martes, la Juve, el Atlético de Madrid, y otros para el miércoles, el Olympique de Lyon, el Barcelona. Mañana juega el Real Madrid, tratando de pasar el trago amargo de la mejor manera posible y esperando no montar más líos. Esta mañana ha hablado Santiago Solari, ha tardado más de una hora en salir a la sala de prensa, y cuando ha salido a la pregunta de si los jugadores han estado a la altura del escudo, ha dicho Solari que la mayoría, y que a quien no ha estado a esa altura del escudo, ya se lo ha dicho personalmente. Mañana a las 9:45, Valladolid-Real Madrid. Tiene que contar unas cuantas cosas, Miguelito, que han pasado y que no se han visto públicamente. Y la Liga por abajo, Villarreal y Rayo tienen 23. Veremos qué pasa con Mitchell, el entrenador del Rayo, que ha perdido hoy en Barcelona. Huesca, que es colista, con 22. El Celta juega mañana por la mañana, tiene 25. Juega mañana por la mañana contra el Betis. Partido que contará, por supuesto, el tiempo de juego. Y luego está lo del Getafe. El Getafe, que acaba de ganar 2-1 al Huesca, se puso por delante el equipo de Francisco. Y luego, dos goles del delantero español de moda, de Mata. Ha hecho uno primero y otro de penalti, lleva 13, es el máximo goleador español y coloca al Getafe, o le sitúa, le deja todavía en la cuarta posición, le saca 4 puntos al Alavés, que ha empatado esta mañana, y está a 3 del Real Madrid. Y ahí estamos, en el Coliseum. Creo que hasta ahora está hablando don José Bordalás, que diría Escalera, está allí en la sala de prensa, para contaros qué ha dicho, si es que ha terminado, o escucharle si es que sigue. Gema Santos, hola Gema.
Sigue, hola Corro, muy buenas noches. Como bien dices, comparece el entrenador de moda, José Bordalás. Dice que la permanencia está casi conseguida, pero que ellos no piensan en Europa, que a ver dónde llegan. Está valorando ahora el partido del Huesca.
Esa única ocasión, ponerse por delante y que el partido se pusiera muy complicado. Afortunadamente le dimos la vuelta, el segundo tiempo fue fantástico del equipo y sumamos los 3 puntos. Felicitarlos a los chicos porque nuevamente... Bueno, no fueron para nada conformistas, el equipo se fue hacia adelante, creyó todo momento la victoria que al final afortunadamente se ha conseguido.
Ha dicho que no ha sido su mejor partido en la primera parte, pero que es una victoria dificilísima. Le preguntan ahora por Jaime Mata, que como dices hoy ha conseguido ya su 13.º gol.
Bueno, yo no sé si sería injusto o no. A mí me encantaría, no Jaime Mata, cualquier jugador del Getafe, porque sería un buen reconocimiento, ¿no? Jaime Mata está en un momento fantástico, no solamente a nivel de finalización, de cara a gol, sino de trabajo, de juego, como muchos jugadores del equipo. Por lo tanto, bueno, nos encantaría, ¿no?, que le llamara Luis Enrique, pero es una decisión del seleccionador que los técnicos debemos respetar. Y bueno, todo lo que sea, cualquier jugador de Getafe sería bienvenido y sería una alegría enorme para todos.
Entrenador José Barrero.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, continúan las preguntas para José Bordalás. Dice que respecto al partido de hoy, que él ya avisó ayer que iba a ser el partido más complicado de la temporada. Le preguntan ahora por el cambio de Jorge Molina, que cambió el partido.
Trabajo a la hora de aportar cosas para conseguir la victoria, pero también preguntarte un poco, no solo cómo ha estado Molina en la segunda parte, sino también preguntarte por qué le has dejado en el banquillo al inicio.
Bueno, pues porque al final yo pienso también en los partidos, en el trabajo, en los minutos. Pensaba que Ángel nos podía dar en este partido por su velocidad, por sus características. Bueno, no ha sido así porque el rival tampoco nos dejó. Ángel no ha podido demostrar su potencial, el chico lo ha intentado. Y bueno, hemos decidido que entrara Jaime, o sea, perdón, Jorge, y lo ha hecho francamente bien. Lo ha interpretado como bien dices, bajó el balón, se la quedó, superó líneas, asistió a sus compañeros y ha sido también muy determinante en la remontada del equipo.
La vida es maravillosa en Getafe. Nunca estuvo tan alto a estas alturas de la temporada. El partido ha dejado algunas polémicas, está aquí Pedro Martín por recordarlas, sobre todo la Sociedad Deportiva Huesca se queja de un penalti de Arambarri a Musto en el final del partido con el 2-1 en el marcador. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué?
Pues me ha parecido penalti. O sea, no es un penalti escandaloso. Lo que pasa es que visto por la televisión es más claro todavía. Entonces, lo que no se entiende, bueno, yo no entiendo. Yo es que como el VAR no lo entiendo mucho. Es
no que, entiendes que no vaya a verlo, Prieto.
Claro,
¿no?
Exactamente. Es decir, es que es un jugador que está saltando, que hay un jugador que se apoya directamente en los hombros, se sube encima de él, despeja la pelota. Bueno, igual hay gente que entiende que no es penalti, pero ¿por qué no va a verlo?
Tú has pitado o pitarías penalti, ¿no?
Sí.
Dirías que es penalti.
Quiero decir, es un penalti más de televisión que de campo.
Sí, como estos que vimos en la Liga de Campeones.
Claro,
día, ¿no?
Pero y si tiramos el VAR, que es el por televisión,
sí,
pues se puede mirar.
¿Y el de Gené, que lo discutía la gente del
pues
Huesca?
El de Gené parece muy claro, pero es, no tenemos ninguna toma clara en la que entendamos las protestas de los jugadores del Huesca. Porque si protestan tanto es porque sospechamos que algo ha podido pasar raro. Pero en principio
pero en el momento que impacta el pie, claro, de Musto en Gené,
claro,
penalti.
O sea, otra cosa es
un
que
un poco como lo de Merúo con Correa en el partido del Atlético de Madrid.
No, este en principio debería ser más claro.
Más claro,
porque
sí,
el impacto es más directo. Claro, sí. Y Gené cae cuando le golpea al jugador del Huesca. Lo que pasa es que, claro, protestan tanto que entendemos que a lo mejor no hay contacto y que Gené se tira. Pero no hemos visto esa imagen, entonces para mí es penalti.
Hay otra jugada en la primera parte que estaba viendo repetida en la televisión, que es otro posible penalti de Arambarri sobre Musto. Recordarás una jugada muy embarullada,
sí,
de la primera parte, que es le pone las manos encima de la espalda. Claro, esas cosas que las ves a cámara lenta y te parece también...
Sí, sobre todo porque hay un contacto abajo. Pero es cierto que Musto abre las piernas, sí, buscando también la pierna de Arambarri.
Penalti, ¿no?
Esa me parece mucho menos.
Bueno, este es Francisco. Le han expulsado. Se queja de que ha prolongado muy poco el colegiado.
No lo entiendo, al final que me pulsen por decirlo, que yo creo que es justo. Al final el VAR creo que ha entrado tres veces, si no recuerdo mal, tres veces el VAR, durante mucho tiempo. Creo que han entrado la asistencia a atender a su portero más de dos minutos y ha dado cinco, con los cuatro cambios que ha habido. Me han expulsado por eso, me parece totalmente injusto. Igual que el tiempo que ha dado.
Las quejas de Francisco, que cuando iba ganando la Sociedad Deportiva Huesca estaba en un lío lo de abajo. Bueno, todavía el Huesca tiene oportunidades, por supuesto, de permanecer en Primera División después de los últimos resultados, pero se había colocado con 25 puntos, los mismos que el Celta, y había dejado atrás al Villarreal y al Rayo Vallecano. Habrá opciones para el Huesca, que está compitiendo muy bien en este tramo de temporada. Bueno, volveremos a Getafe para escuchar a los protagonistas del equipo que ahora mismo ocupa el cuarto puesto de la Liga de Campeones. Pero como es sábado en la noche, ya saben que en la radio suena el Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
De Tomás, golazo,
golazo,
golazo, golazo, golazo, por bajo, fortísimo,
Leo,
Piqué, gol de cabeza, Piqué, gol, empata Piqué.
Corona para Nelson Semedo. Puede ser penalti.
Y lo pita.
Penalti.
Sobre
penalti de Jordi Amat. Tira. ¡Leo! ¡Gol!
Engañó el portero, que se tiró levemente a la derecha. Se lo tiró flojito. A la izquierda, por bajo. Leo Messi, que marca de penalti.
Ahí está, claro. Dembélé para Suárez. Rakitic. Suárez, gol.
¡Gol del uruguayo! 127 en liga. Marca el uruguayo el tercero. Barça 3, Rayo Vallecano 1.
Tras 27 partidos de Liga, el Barça le sigue sacando 7 puntos al Atlético de Madrid, que es segundo después de que los dos hayan jugado en el día de hoy. Estaremos, por supuesto, en Getafe cuando pidan paso Carlos Sáez y Gemma Santos. Acaba de empezar, o está ahora mismo siendo presentada en un polideportivo de Madrid, en el que estaremos dentro de muy poco, en el pabellón Ciudad Deportiva de Navalfría, en Moralzarzal, una pelea de boxeo entre la campeona del mundo, Joana Pastrana, que va a disputar el título, va a ponerlo en juego contra Ana Arrazola, una mexicana, y vamos a estar allí para ver qué hace la española Joana Pastrana, porque es su segunda defensa del título. Y por supuesto, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, contando qué ha pasado esta mañana en la Ciudad Deportiva, donde el Real Madrid se ha entrenado, donde ha hablado Solari y donde hay un montón de bajas para el partido de mañana del Real Madrid en Valladolid. Y mientras tanto, hablemos del Barça. Por ejemplo, Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Empezamos por lo último, que es el parte médico de Dembélé.
A las 11 en punto, tal como venía informando en la primera parte de tiempo de juego Elena Condis, finalmente a las 11 en punto han dado el comunicado médico sobre la situación de Ousmane Dembélé. Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Ousmane Dembélé han confirmado lo que decías también al principio de esta edición, que tiene una pequeña elongación del bíceps femoral de la pierna izquierda y la evolución marcará su disponibilidad para el próximo partido.
Que es el miércoles contra el Olympique de Lyon, partido Eso de vuelta es. De los octavos de final, empate a cero, es el partido en el que está pensando el barcelonismo, por supuesto. Se ha notado hoy en el Metropolitano y en el Camp Nou que lo importante parecía que era la Champions, vista la diferencia que hay entre los dos en la Liga. Saludo a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás temblando con lo de Ale Dembélé?
Hombre, no temblando, pero preocupado, sí, con la
no mosca te gusta,
detrás de la oreja, porque evidentemente no es culpa de nadie. Además, hoy se le ha dado descanso y ha entrado después, cuando el partido lo ha requerido y tal, pero sin buscar culpables, pero sí preocupado, porque no solo porque sea Dembélé, porque a mí me guste Dembélé, ¿no? Más allá de los gustos de cada uno, es que es en una eliminatoria en la que necesitas marcar, que tienes muchas posibilidades de hacerlo jugando en casa, pero bueno, hay que buscar el desequilibrio. El segundo jugador más desequilibrante del equipo es Dembélé, hoy lo hemos visto, que a veces el Barça se atasca y necesita el uno contra uno, y aparte de Messi, el único que rompe líneas es él, y no lo vas a tener. ¿No?
Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, señores.
¿Tu nivel de preocupación con la lesión de Dembélé es...?
Es alto, no tanto por Dembélé, porque para mi gusto el último partido que hizo contra el Madrid fue infame. Pero es que estando mal Dembélé suele estar mejor que Coutinho. Y ese sería un argumento suficiente como para priorizar su presencia en el equipo antes que el brasileño. Pero vamos a ver... No sé, a mí una pequeña elongación, solo 4 días recuperarse, lo veo difícil, pero me gustaría, preferiría a Dembélé de titular.
Por cierto, que la Liga Francesa, el Olympique de Lyon, ha empatado a 2 fuera de casa contra el Estrasburgo. Los dos goles los ha hecho el Dembélé del Olympique de Lyon.
Buen jugador también.
Buen jugador, sí señor, buen jugador. Y pasar al Olympique de Lyon es tercero, está a 21 puntos del Paris Saint-Germain. Si aquí nos parece que la Liga está medio decidida, imagínense... En Francia, donde Paris Saint-Germain está de vacaciones. Ya.
Está medio decidido en la jornada 3.
Eso sí que son vacaciones, lo del Paris Saint-Germain. Después
las de Neymar ya ni te cuento.
Sí, 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 sí. Lo último que ha sido, ¿dónde estaba? Estaba en...
En Qatar. Ahora, después de volver de 12 días...
Tremendo, ¿eh?
En Río, en los carnavales, fue al partido, bajó al campo a festejar y cuando bajó al campo marcó el United el tercero. Sí, y sí. Al día siguiente... A Qatar, revisión médica.
Con los toys, estaba allí con los toys. Bueno, esta es la vida de Neymar y cuando lo fichas debes aceptar... Bueno, es que casi te impone él las condiciones. Muchas de ellas parece que están impuestas en contrato, ¿no?
Has fichado a él y a sus circunstancias, lo mismo que pasó aquí.
Por cierto, que hoy la portada de uno de los dos diarios que se editan en Barcelona, creo que es el diario Sport, dice que el Madrid va a ofrecer 350 kilos por Neymar. 350 millones por Neymar. Lo de menos es el dinero que se ofrezca, siendo obsceno todo lo que hablemos a estas alturas de la vida, sino si la elección es buena o es mala, la de elegir a Neymar, que no sé en qué punto está, Paco sabe más que sobre todo eso.
Teniendo a Vinicius en ese lado, me parece una apuesta aventurada.
Sí. Es un debate para otro día, pero lo que necesita el Madrid es un goleador, y Neymar no lo es.
Bueno, pero provoca muchas acciones de gol, ¿eh?
Eso sí, sí, no, como, no, que es jugadorazo y mejor que Vinicius. yo no tengo ninguna duda.
En este punto sí, más acierto goleador y provoca más acciones.
Ahora me parece que uno tiene 27 años sí. y cuesta no sé cuántos millones, yo no me atrevo a decir esa cifra. Y el otro tiene 18 y ya está en Madrid.
Y Neymar, sobre todo, lo que ha tenido en su carrera, ha tenido en momentos muy trascendentes lesiones muy graves. La del Mundial de Brasil es una lesión que le impide afrontar el tramo final a Brasil, ¿no? ¿Os acordáis? Aquella,
sí, la entrada por detrás del colombiano.
Del
sí.
colombiano, y luego estas que tuvo, la que tuvo antes del partido de la eliminatoria contra el Madrid, y esta que ha tenido antes de la eliminatoria contra el Manchester United, que son lesiones, joder, es muy mala suerte tenerlas en momentos menos, tan ¿no? puntuales, ¿sí?
Casi es lo de menos, las lesiones, porque es la actitud, es el hecho de que siempre que hay carnavales coincide que está lesionado, sancionado, pero nunca está donde tiene que estar, es todo lo que le rodea.
Se suma un poco todo, porque sí que es verdad que es muy mala suerte, pero uno piensa, a lo mejor si este chico tuviera más cuidado en su vida con zapatos, a lo mejor no tendría la mala suerte que luego tiene en su vida con botas.
Oye, ¿sabéis que concedió hace tiempo Luis Enrique una entrevista a Catalunya Radio? Ahora vamos con el Barça, pero como no han pasado grandes cosas, ahora tenemos tiempo para hablar.
Más bien ninguna.
Sí. ¿Sabéis que concedió una entrevista a Catalunya Radio? Sí. Creo que explicamos ayer, ya Alcalá lo hizo, que tenía un compromiso con un periodista de Catalunya Radio y que le dijo a la federación, mira, yo voy a dar esta entrevista, y esta y nada más, y si lo quieres bien, lo digo por nosotros, si lo quieres bien y si no también. Y hoy han ofrecido otra parte. Y me trae aquí Basteiro, que ha extraído algunos fragmentos. Tres puntos, en lo que vamos a escuchar es un minutito. Lo que suponía jugar con el tridente, Neymar, Luis Suárez y Leo Messi, su relación con Leo Messi y la ausencia de Jordi Alba en su llegada a la selección.
Si uno no corre en defensa, lo podemos gestionar. Lo metemos ahí como un central y ya está. Si dos no corren, lo podemos gestionar. Si tres no corren, se acabó. O sea, cuando llegues contra un equipo de nivel y no tengas el día en ataque, vas a sufrir. Yo creo que tuve una muy buena relación con él siempre. Dijéramos, fue un episodio, un capítulo de tensión, dijéramos, que dura una semana, 15 días. Ya, a partir ya. de ahí empieza la convivencia normal y necesaria entre un entrenador y un jugador. Yo tengo muy claro que me gustaría y me encanta ser amigo de los jugadores, pero es imposible. No hubo nada personal. Más allá de que le caiga mejor o peor a Jordi Alba, que más allá de alguna declaración que pudo hacer, que yo ni he mirado ni he leído porque no me dedico a eso, y que me pueda caer mejor o peor, seguro que jugadores se me caen mejor y peor, no hay ninguna duda. Lo que gusta en el fútbol es la polémica, entonces la polémica, para los periodistas, es lógico porque es lo que vende. Para el aficionado igual también, no lo sé. Y entonces es preguntar sobre esto.
Bueno, creo que se ha entendido lo primero, lo de jugar con el tridente, que te encuentras con problemas y que tres de arriba los tres no trabajan. Luego su relación con Leo Messi, que ha dicho que hubo una semana o 15 días que la relación no fue buena.
Lo de Anoeta,
efectivamente. Sí, sí. Y esto de la ausencia de Jordi Alba. Bueno, aquel capítulo de Leo Messi y Anoeta, aquello está más que contado Miguel, Dani, Oli, sí, lo solventó Xavi Hernández, ¿no?
Lo que está ahora es reconocido por parte del entrenador, cosa que hasta
que no,
ahora...
Que no había reconocido hasta el momento, efectivamente.
No había hecho. Hubo mucha tensión. Todo lo que pasó en Anoeta le costó el cargo a Zubizarreta también, por no advertir a la junta directiva de todo lo que estaba pasando, que era una cosa, porque lo de Anoeta no surgió por generación espontánea, ya se venía gestando las diferencias entre Luis Enrique y Messi, y claro, llega un momento que si tienes que elegir, yo creo que todo el mundo sabe que habrían elegido a Messi, y tuvo que recular claramente el entrenador, y que el hombre que decide partidos, los que acierta el entrenador y los que se equivoca también, pues salió adelante, es el absoluto líder del vestuario y está por encima de cualquier circunstancia. Avalado por el rendimiento, naturalmente.
Aquella semana, Corro, fue un punto de inflexión tremendo, ¿no? Porque más allá de lo que recuerda Miguel de lo de Zubizarreta, convocó elecciones Bartomeu.
Exacto, sí, sí.
Convoca elecciones y las gana, porque gana el triplete el Barça. Y hubo un plebiscito incluso en la grada. El primer partido que se juega fue Copa del Rey, me parece, contra el Elche, y después contra el Atlético de Madrid. Un partidazo del Barça, tremendo, donde había pues gente que apoyaba a Leo Messi, otros a Luis Enrique. Y a partir de ahí se pusieron las pilas los tres, Leo Messi, Luis Suárez, Neymar, se puso en sus manos Luis Enrique, porque si no dura dos telediarios, y ganaron todo.
Digo que medio Xavi, ¿no? Por medio,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando la gastroenteritis, que no acudía a entrenar.
Hubo un entrenamiento, que es el día de Reyes, o el día previo a Reyes.
Un día abierto al público.
Ese día se niega, bueno, muchos medios publican que se niega a salir a entrenar, el club lo vende como una gastroenteritis, y ahí es donde actúa Xavi como capitán.
Me ha servido este capítulo para recordar que en todos los sitios hay un momento que cuecen habas, ¿no? Y que cuando cuecen las habas en el Barça y en el Madrid, es un día duro,
es un,
¿no?
Es un clásico, Corro, que en el momento en que se están cociendo las habas, todo el mundo lo niega, nadie quiere saber nada, pero cuando hayan pasado ya 3 años,
lo cuentan,
sí,
¿no?
Los protagonistas no tienen problema en reconocerlo.
Pero hubo decisiones valientes esa semana, ¿eh? Zubi, elecciones, que sigue Luis Enrique. Bueno.
Bueno, el Madrid está en ello.
Y salió muy bien.
El Madrid también está en ello, en decisiones importantes.
Bueno, a ver. Sí, pero de momento no ha tomado
ninguna.
O sea, si lo decimos al revés, sí, puede haber tomado una, que es que continúa Solari. Pero claro, yo hoy veo las portadas del Marca y el As, y yo, con esto no es ningún reproche al entrenador del Madrid. Yo me habría ido, ya no iría a Valladolid, porque aparentemente yo soy un pelele. O sea, yo leo en todas partes que toma al mando Ramos, que
sí.
Decide en el vestuario, está sancionado pero viaja a Valladolid, entiendo que para preparar psicológicamente a sus compañeros, en fin, que la función
del entrenador... Pues imagínate lo que piensa el presidente, ¿no? Lo que piensa el presidente leyendo esas portadas.
Pues no tengo esa sensibilidad, no sé qué puede pensar el presidente del Madrid, pero tú desde fuera ves esto y dices, joder, es que no puede funcionar.
Bueno, luego vamos con el Madrid, como digo, que va a contar Miguelito cosas. Bueno, vamos con el partido del Barcelona, que es evidente que estaba pensando en el Olympique de Lyon, tanto que hoy ha puesto esta alineación Valverde, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Arturo Vidal, Messi, que no descansa cuando la gente dice, es que hay que darle descanso y tal, no descansa.
Pero si es que él descansa...
Lo tiene en el campo, y descansa así. Suárez y Coutinho, y luego Dembélé y Rakitic y Sergi Roberto, que eran así los que parece que van a jugar contra el Olympique de Lyon, han estado en el banquillo. Dembélé y Rakitic han salido para aportar su granito de arena al equipo. ¿Qué decir del partido? Que lo ha ganado con lo justo, ¿no?, el Barça.
Pues partido que se parece bastante más a Arturo Vidal que a un...
¿Que Artur?
Sí. Arturo Vidal ha sido el que más balones ha tocado, el que más balones ha interceptado, en fin, un protagonismo esencial en un partido de juego malo del Barcelona, como no puede ser de otra manera, cuando los protagonistas no son los peloteros exquisitos. Otro partido más... de Coutinho, que no sabes ni qué pensar. Supongo que el equipo indirectamente, y yo creo que equivocadamente, ha tenido la cabeza pensando en la Champions, y hoy en Primera División, por mucho que te visite el penúltimo, si no pones los 5 sentidos puedes tener problemas, y el Barça los ha tenido. No le ha sido fácil ganar este partido, no ha generado muchas ocasiones, se ha puesto por delante de penalti, el primer gol a balón parado, en fin, de cosa de jugada ya muy poco fluido a última hora, cuando el Rayo se ha ido adelante y Rakitic ha puesto un poco de sentido común en el campo. De manera que no será un partido de estos que se harán vídeos y de los que fomentan la afición a la petanca.
Como casi todos los del Barça de Valverde, con alguna excepción que ha valido mucho la pena, pero en general el 80% de los partidos del último año y medio se parecen más a esto que a Wembley, no tan malos como esto.
Está muy cerca de la media. Pero
yo creo
un cuarto de hora bueno del Barça no es suficiente para
ningún balance. Por supuesto que no. Lo digo para dar todavía más valor a que la mayoría de partidos, como digo, siguen esta línea. Y creo que para puestos a ser benevolentes, hoy que no está Emilio, voy a hacer un poco el papel de, no de optimista, pero sí de intentar hacer un poco de abogado del diablo. Sí que diré que de todas las semanas en las que se puede ser rácano con el fútbol y se puede aplicar la ley del último esfuerzo, pues seguramente esta es la que más perdona, ¿no? O la que más comprensible parece, porque tienes el Olympique de Lyon.
Estamos de acuerdo en que lo importante, como supongo le habrá pasado al Atlético de Madrid en partidos como estos, lo más importante es ganar, por no decir lo único importante. Sí. Pero
es triste.
uno la verdad espera por lo menos más control.
El aficionado que ha ido al campo, está los 90 minutos ahí, yo creo que se lleva pocas jugadas, se lleva a casa, pocos momentos de placer estético, visual o futbolístico. Ha faltado control, sobre todo cuando ha quitado a Artur, que ha sido un cambio ofensivo, pero lógicamente te quedas sin el tío que te asegura posesión de balón. Y luego es verdad que Rakitic ha estado 50 segundos en el campo. Cuando llevaba 50 segundos ya había hecho más que Coutinho en 80 minutos. Sí,
no se ha sentenciado hasta el minuto 81.
Claro, entonces, y los dos goles, Manolo, pelota parada, ¿eh? O sea, uno de falta con el remate de Piqué y el otro penalti. Uh-huh. De manera que no da para sacar mucho pecho.
En el cambio de Dembélé, que ha sido en el descanso, ha elegido quitar a Artur y no a Arturo Vidal, que es una declaración de intenciones siempre dejar a uno o a otro en el campo. Y es evidente que, no sé, que a Valverde le tira más. No sé si por lo que le pasó en Roma el año pasado y eso le dejó una herida muy profunda, pero siempre prefiere tener jugadores que entiende él, que a lo mejor a los ojos de vosotros no es lo mismo, pero que entiende él que son más de brega, más de lucha, más de...
Ha mantenido a los dos, a Coutinho y a Coutinho, Dembélé.
Pero el año pasado de Roma, el único que aquí se ha quejado así con nombres y apellidos de la alineación de
Leganés.
Del Leganés fue Luis Suárez.
Luis Suárez.
Que dijo algo así como que, viendo lo que pasó en Roma, se arrepentía de haber jugado contra el Leganés. Sí. Bueno, muy arrepentido no estará cuando hoy también ha jugado contra el Rayo en un partido de características no diré similares. Pero en todo caso, si me apuras, diré que tiene mayor exigencia el Barça el miércoles que el año pasado en Roma, porque el Barça necesita ganar o empatar necesita ganar, porque todos los empates con goles está fuera.
Perdóname un segundo, que está Gemma Santos con el mejor goleador español de la liga, que vive en Getafe. Bueno, no sé si vive en Getafe, pero juega en el Getafe. Hola, Gemma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas noches. No vive en Getafe, pero si viviera aquí en Getafe, vive en Madrid capital, pero si viviera aquí en Getafe, te digo yo que firmaría más autógrafos que si viniera aquí Bono, el de U2. Ha conseguido hoy su decimotercer gol y acaba de decir en rueda de prensa que si le dieran a elegir entre ir a la selección, ser pichichi español o ir a la Champions, se quedaría con la Champions. Con te la escucha Champions, ya... Por enésima vez en esta temporada, con todos los goles que ha metido Jaime Mata.
Hola, Mata, goleador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Que eres de Tres Cantos tú, ¿no?
Sí, de Tres Cantos.
Pero no vives en Tres Cantos, ¿no?
No, a día de hoy no, porque si no me pilla muy lejos para,
para venir a
hasta Getafe, bueno, sino mucho
sabes
paseo.
Que el delantero con más renombre del Getafe, en la historia del Getafe, que diríamos que es Dani Guiza. ¿Sabes dónde vivía Dani Guiza, no? Te han dicho dónde vivía, ¿no?
¿Dónde?
Joder, ahí enfrente. O sea, cruzas la calle del Coliseum y en el piso de enfrente vivía. Terminaba los entrenamientos y en vez de ducharse ahí en el Coliseum se iba a casa a duchar. En serio te lo digo, ¿eh? ¿Es así, Gemma, o no es así?
Verdad. Y estaba todo el día en el Bercial, en el Corte Inglés, aquí de al lado.
Bueno, un tío listo que vivía al lado. Oye, Mata, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque eres el máximo goleador nacional, que es la bomba en una liga, seguramente la mejor liga de Europa.
Sí, nada, la verdad es que muy muy feliz, muy contento del momento actual que estoy viviendo y sobre todo al final la repercusión que están teniendo los goles en el equipo, que nos hace estar en una posición muy muy cómoda, una posición en la que pues es imposible que a priori pensásemos que podíamos estar y sobre todo a falta de 11 jornadas ya salvados, que creo que ese era el objetivo.
¿Tuviste duda en el inicio de temporada cuando no jugabas tanto, que venías de ser el máximo goleador del Valladolid y te habían fichado con mucho tiempo de antelación y no jugabas de titular, no eras el titular?
Sí, total, pero eso
¿no tenías dudas?
Lo he asumido y lo he tenido claro. Al final siempre que he ido dando saltos en mi carrera he entendido que cuando subes a una categoría superior, al final tienes un periodo de adaptación, al final hay que adaptarse. Hay gente mucho más contrastada que tú en esa categoría y ese periodo de adaptación creo que hay que pasarlo y hay que sufrirlo.
Jaime, tú has hecho goles toda la vida, ¿no? Desde
sí,
niño, ¿no?
Por suerte, sí.
O sea, esto quiere preguntar yo a los goleadores que algún día llegabas a casa y te digo, ¿cuántos has hecho y cuántos decías? El día que más goles hiciste de niño, ¿cuántos hiciste? ¿Siete, ocho? ¿Cuántos hiciste un día?
Sí, no, por suerte, verdad que he conseguido pichichi en tercera, pichichi en segunda y ahora pues mira, vamos con buenos números en primera.
Pichichi en tercera, pichichi en segunda. Bueno, esto de primera no va a estar tan fácil, ¿eh?
No, para nada, pero por eso te digo que, sí, que pero... ya yo, para mí, meter uno en primera ya era como un auténtico hito en mi carrera profesional, Llevar 13, vamos, no te digo lo que siento.
Ah, estoy viendo aquí que me metió en tu ficha, jugaste en el Pegaso, que eso es un título más, en el Galáctico Pegaso, ¿eh?
Sí, sí.
Espera, que era su sueño, cuando sí. empezó a jugar al fútbol, su sueño era llegar al primer equipo sí. del Pegaso.
Sí, sí, totalmente.
Donde creció como profesional el señor Mata fue en la gloriosa Unión Sportiva Lleida,
sí, sí.
que le sirvió para salir de Madrid y demostrarse que sería futbolista de primera división.
¿Qué te parece, Mata? Todo el mundo reclama tu autoría, ¿no? Tu propiedad. Bueno, allí hiciste muchos goles,
al final,
¿no? Allí
eso es verdad goles. Que todo el mundo tiene un poquito de culpa y todos los clubes, verdad que en todos los sitios vas aprendiendo y vas haciendo un poquito de esponja.
Bueno, ¿qué pasa? Que cuartos en la Liga, le sacáis ahora mismo 4 puntos al Deportivo a la vez, pero es que estáis a 3 del Madrid.
Creo que tú mismo lo estarías diciendo todo, creo que estamos viendo un momento muy muy bonito y creo que sobre todo me quedo con lo de hoy, al final creo... que hemos hecho un partido, una segunda parte que muy muy buena, ante un equipo necesitado que sabíamos que venía a por todas y conseguir la remontada que hemos conseguido en casa, creo que es otra victoria de estas que te da un plus de motivación.
Hoy has dudado, has dicho, bueno, se ha puesto 0-1, el Huesca lo hizo pasar muy mal en el Alcoraz, muy mal, tanto que Molina empató ahí en el tramo final. Hoy has dudado, sí. Has dicho, ostras, se nos va a ir esto.
Sí, totalmente. Creo que el cambio ha sido la salida de la segunda parte. Creo que hemos salido con otra mentalidad totalmente distinta y eso es lo que ha hecho que la segunda parte hayamos sido tan superiores, creo, como se ha reflejado en el juego.
Bueno, el viernes que viene, ¿qué pasa? El viernes que viene sabes que hay una cita, ¿no?
Pues la verdad es que... Sí, te digo la verdad, ni me lo...
Habrá que poner la radio en el vestuario, digo yo, ¿no?
¿Eh? Sí, esto es como cuando en segunda vez te metías en Copa del Rey y te tocaba uno de Europa y estábamos todos con la tele puesta a ver, bueno, qué te tocaba.
La gente es que empezaba a emocionarse y bueno, ya cuidado porque a lo mejor se queda Bordalás solo esa semana de entrenamientos. Porque la gente ha dicho que vas tú, que va Molina, que va Soria, va todos para allá, ¿no?
Nah, al final yo creo que eso es el reflejo de la buena dinámica que tiene el equipo y de los buenos resultados, así que muy, muy contento de eso, de que se nos esté dando tanta repercusión a Getafe.
Hombre, una curiosidad, sí, si me permites, sí, claro. Ahora que nombráis a Molina, en el penalti, ¿habéis tenido un cruce de miradas así como muy de amor, sí. Mata, no sé, ¿qué habéis dicho? ¿Que te iba a decir que tiraros el penalti? ¿Qué ha pasado ahí?
Nada, al final, el máximo respeto, al final es él es el capitán, él es el capo y al final creo que esas cosas pues tienen que pasar por su supervisión, ¿sabes? Entonces yo se lo pedí, se lo he preguntado y nada, me ha dejado tirarlo y la verdad es que al final parte de esto también es suyo por eso, porque al final los 3 penaltis que llevo son porque me ha dejado tirarlos.
No sé si sabes que la gente en Getafe no es que el año que viene vea, yo que sé, a qué te voy a poner yo, el Estrella Roja de Belgrado, sino que ve correr a Mbappé por la banda. La gente... No, es que no, vosotros no lo creéis, pero tú vas así, pones el oído y la gente dice, ¿te imaginas el año que viene Gené tirándose al suelo cortando a Mbappé? Así la gente de Getafe, ¿qué te parece?
Yo te digo, normal, no, si eso es lo bonito, que soñar es gratis, así que... Así que
tú te partes, Mata, pero como termine el cuarto no veas tú la que se lía, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, vamos. Pero es lo que te digo, quedan 11 partidos, que es un mundo, así que poco a poco.
¿Tú sabes el próximo partido cuál es, no?
Valencia, vamos a Mestalla, sí.
Mestalla.
Sí, sí,
fallas.
Es que...
Oye, no le cambia la cara, a Mata. Dices la palabra Valencia y yo digo, a ver qué cara pone, nada, no le cambia la cara al tío.
Vaya partido, macho.
Sí, total, la verdad es que lo que te digo, al final es un gusto estar jugando ahora mismo este tipo de partidos.
¿Está olvidado todo o qué?
Lo que es ahora mismo ya rivales directos es... Es una pasada.
Está olvidado todo, digo.
Escucha, rivales directos. Sí, que no paséis por alto eso.
Sí, hombre. Que sí, por eso, sí, sé que Marcelino, Marcelino está mirando ese puesto, claro que lo está mirando. Digo que sí, está olvidado todo, Mata.
Es una pasada, sí, sí. Así que eso, a disfrutar de momento.
Oye, un abrazo, Mata, que sé que estás haciendo otras cosas.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, que le reclama a alguien más. Que
sí, porque esto de que se te ha olvidado todo, yo estoy preocupado por saber qué coño se le ha olvidado a este hombre.
No, hombre, joder, el lío este de Valencia-Getafe de la Copa,
sí,
que no, hubo, ¿no?
Sí.
Que escucha, que entiendo, Gemma, que no, que me estaba, le estaba reclamando a alguien más, ¿no?, para hacer una entrevista, que no se estaba saltando la pregunta, entiendo, ¿no?
No, claro, sí. Vale. Algún compañero un poco mal educado y poco respetuoso se estaba colando.
¿Quién es? Dime
luego.
Quién es, que voy para allá. Dime
ahora
quién
te
es.
Lo diré por WhatsApp.
14 goles al Alcácer,
sí.
En la Bundesliga, 13 Mata. Son los máximos goleadores españoles en las 5 grandes ligas.
Oye, está Carlos Sáez pendiente de la Sociedad Deportiva Huesca, a ver si han rajado, entre comillas, de lo que entienden ellos ha sido una mala actuación arbitral o no. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal, Coro? Buenas noches.
Cuéntame.
Pues han hablado en zona mixta Gallego y Ferreiro. El primero, el goleador del Huesca, ha pasado un poco de puntillas. Ha dicho que evidentemente el VAR es un poco raro, porque a veces te llaman para revisar la jugada y otras veces no, y que a veces se revisa y a veces no, y que el penalti que le han hecho a Musto le ha parecido muy claro. Y luego Ferreiro, el número 7 del Huesca, sí que ha sido un poco más contundente. Creo que tenemos el sonido preparado, Corro, y ha hablado así de lo que ha sido hoy el arbitraje para el Huesca aquí en el Coliseum Alfonso Pérez.
Conseguimos lo más difícil, que era adelantarse en el marcador. Creo que hemos hecho una primera parte muy seria y bueno, está claro que agarrón existe. Ahora no te puedo decir si es o no penalti, pero bueno, se pita muy fácil siempre al equipo que más humilde. Yo creo que todas las decisiones que había un poquito de dudas era para ellos, y bueno, al final te va mermando ya desde la primera jugada, que las jugadas cuando es a favor nuestra no se revisan o tardan muchísimo en revisar. Ellos parece que le pintan penalti a la primera y bueno, al final pues te va jodido para casa y sin ningún punto, ¿no?
¿Qué dices, Pedro?
Musto es este, ¿no?
¿Quién era,
este
Charlie?
Este es Ferreiro.
Ferreiro.
Sí.
Ferreiro.
El penalti ha sido a Musto, y luego antes que Ferreiro ha hablado Enrique Gallego, el autor del gol del Huesca, que ha sido un poco menos contundente que su compañero de equipo.
Muy Bordalás bien. Ha dicho al respecto que no ha visto ninguna de las tres jugadas, que no quería hablar de ello.
Perfecto. ¿Quién ha estado ahí en la dirección técnica de Coliseum?
Miguel Ángel Alfonsel.
Alfonsel.
Correcto.
Un tipo de Alcorcón, creo, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo los tengo controlados a todos? De
no se te escapa una.
Sabes el barrio de todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, es increíble. ¿Qué, Majadahonda qué? ¿Mañana? ¿Rayo Majadahonda Alcorcón?
Alcorcón, mañana.
Vaya partidazo, sí, señor.
Mareleños.
Sí, señor. Y están los dos muy bien. Bueno, adiós, Gema. Adiós, Charlie.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego.
Beso,
adiós, Alfonso.
Socio de Champions.
Hasta luego. Un abrazo. Bueno, estos que van a escuchar, por seguir con el tema del Barça, son Piqué, Semedo y Valverde, hablando de lo que realmente les quita el sueño.
El miércoles es una final, porque es el todo nada. Si ganas te clasificas, y si empatas o pierdes normalmente te vas fuera, ¿no? Así que bueno, a centrarnos en ese partido ahora.
No fue por la eliminación de Real o de PSG, porque el año pasado nos pasó algo que no queremos que nos pase este año, y yo creo que nos sirvió de lección. Y vamos a tope para ganar la Champions.
Mira, hay partidos a los que no hace falta nada para motivar a los jugadores, para motivar al público, para motivar al entorno, porque todo el mundo sabe lo que te estás jugando. Evidentemente, tenemos un partido fundamental el miércoles y no se nos escapa la importancia que tiene, pues por muchas razones. Por el rival que es, por la competición que es y porque estamos viendo lo que está ocurriendo en las otras eliminatorias.
Oli, ¿qué equipo se te pasa por la cabeza pensando en esto que tiene Dembélé también?
¿Qué equipo?
Para el Olympique de Lyon, sí.
Hombre, si no juega Dembélé, Leo Suárez y Coutinho delante.
Y luego Ter Stegen en la portería y la defensa, ¿tienes alguna duda?
Semedo, Piqué, el inglés, sí. Jordi Alba, a lo mejor en lugar de Semedo, Sergi Roberto.
Sí.
Busi, Rakitic y Artur, pondría yo.
¿Qué decís, Dani y Miguel?
Sí, lo firmo. ¿Sí? ¿Alguien puede tener alguna duda en alguna posición? Puede poner Arturo Vidal, puede poner a Sergi Roberto, Semedo y tal, pero en general va a ser ese 11. Evidentemente en la posición de central, Lenglet, que te da más garantías que este Umtiti de ahora, que vuelve de la lesión y todavía está un poco lejos de ser el que era. Yo firmo el 11 de Oli, aunque evidentemente me gustaría que estuviera Dembélé y no Coutinho.
Claro. Yo sí creo en Lenglet, porque al margen de que es verdad que Umtiti no puede tener ritmo de competición, la verdad es que Lenglet ha demostrado durante toda la temporada que está a un nivel altísimo y que el mejor Umtiti le tendría que discutir mucho la titularidad. Si encima sí. Umtiti no está bien, lo normal es que él sea el titular. Y yo en ataque sí, también preferiría a Dembélé que a Coutinho, porque a mí me da la sensación que Coutinho es que no puede con la presión de jugar en el Barça, y dudo que volvamos a ver que logremos ver en Barcelona al futbolista extraordinario que sabemos que es del Liverpool o de la selección brasileña.
¿Le han pitado a Coutinho, Oli, hoy en el partido cuando lo han cambiado?
Sí, cuando el cambio sí. Se ha habido pito, sí.
Bueno, es evidente que es el jugador que, no sé si el que más, pero el que más en entredicho está, o uno de los que más en entredicho está del Barça, ¿eh?
No, es que realmente no está jugando bien, o sea, y insisto que sorprende, porque para mí es que es un jugador excelente, pero aquí no hace nada de lo que sabemos que es capaz de hacer.
Empezó más o menos bien, ¿eh? Más o menos bien empezó, yo creo.
Sí, pero el pueblo, como le gusta decir a Oli, ha sido bastante paciente con Coutinho, ¿eh? Yo creo que lleva ya unos cuantos meses a un nivel, ya, más allá del nivel futbolístico, de si está bien, está mal, si ha metido un gol, no lo ha metido, si ha disparado a puerta, no ha disparado, es lo que intuyo que se refería Miguel antes, del, es el lenguaje corporal, la forma, la tristeza que desprende deambulando por el campo, y eso es muy difícil de corregir, porque si tú fallas un pase o no estás atento en un disparo, pues eso se puede entrenar, se puede trabajar, se puede sentar y ponerle un vídeo, pero si tú realmente no puedes con la presión, se parece, es un caso que se parece, salvando las distancias y las galaxias de diferencia de un jugador a otro, se parece un poco a lo de André Gómez, que no le salía nada y que un día dijo en una entrevista que casi no podía ni salir de casa porque se sentía mal, ¿no?, jugando a fútbol.
Yo estamos hablando del jugador más caro del Barcelona, de, sí, la historia, de la historia del Barcelona. Y ya sé que este comentario puede resultar comercial o cruel, pero cuando uno tiene a un futbolista de ese precio, espera que ese futbolista le solvente unos cuantos partidos al año.
Total, es así.
Y,
o por lo menos que se le vea alegría, garra, y ganas.
La verdad es que este chico, por lo que sea, ya intento ser lo más prudente que puedo, se le ve triste, amargado, no le recuerdo una sonrisa ni en una celebración, y cuando juega me parece un desconocido.
Muy bien, pues este es el tema de la semana. El Barça-Olympique de Lyon, vamos a ver si tiene suerte el Barcelona y pasa a la siguiente ronda. Un resultado que, como ha dicho antes Miguel, no le valen los empates, pero entendemos todos que el Barça está más que avisado, sí, por el año pasado, bueno, y más que avisado por lo que ha pasado esta semana con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Miguel, como siempre, un abrazo. Gracias, ¿eh? Hasta
muy
mañana.
Muy bien, buenas noches.
Hasta luego. Dani, hasta mañana, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Oli, voy con el Rayo, ¿vale? Un abrazo.
Ok.
Hasta luego. Hasta Carlos luego. Ganga, hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué sabemos del futuro de Mitchell en el banquillo del Rayo Vallecano?
Pues que sigue más en la cuerda floja que nunca. Solo le salva a esta hora que el equipo ha mejorado esta noche en el Camp Nou, que ha competido mejor que en las últimas jornadas, pero son 6 derrotas consecutivas y la directiva del Rayo Vallecano sigue muy preocupada, y además es que ve la mejoría de equipos como el Huesca o del Villarreal, que son sus rivales directos, y piensan más que nunca que necesitan un cambio en el banquillo. Ya te digo que solo le salva a esta hora que el equipo hoy ha mejorado y que ha sido más competitivo, pero si la semana pasada ya hubo una reunión para valorar su destitución inmediata, ahora también la va a haber. Raúl Martín Presa y Comeño siguen planteándose si lo mejor es contar con otro entrenador. Ya se habla de Julio Velázquez, el ex entrenador del Alcorcón la temporada pasada, y que esta temporada empezó en el Calcio, en la Serie A, en el Udinese. Fue despedido en el mes de noviembre. Yo he podido hablar con él y de momento Julio Velázquez se quiere mantener al margen. Dice que respeta mucho al entrenador del Rayo Vallecano y que ya veremos qué pasa con su situación, y así está el tema Mitchell hasta ahora. Puede saltar en cualquier momento.
Con un par de sonidos, este es Mitchell a preguntas sobre su futuro.
Yo la verdad que estoy muy centrado en el día a día. Esa decisión, como no me corresponde a mí, no me quita, la realidad es que no me quita el sueño. Yo creo que la imagen ha sido positiva y, bueno, al final, como no depende de mí, de verdad, no le doy muchas vueltas a la cabeza, porque bastante tengo con buscar soluciones para sacar al equipo adelante. Y mi idea es que lo puedo hacer, y estoy convencido de que lo puedo hacer.
¿Y qué dicen los jugadores? Este es Raúl de Tomás, que por cierto ha hecho un golazo, el primero y único del Rayo, el primero del partido. Y a pregunta de Manolo Oliveros, uno de los titulares del día de hoy, Bebe.
¿Esto pasa por un cambio en el banquillo?
No, tampoco soy quien para decir eso. Yo creo que al final eso es cuestión de la directiva y ya te digo, pero bueno, creo que tenemos que estar unidos y al final remar todos a la misma... Hay más dirección, y lo que decían los directivos, el presidente, pues lo recibiremos como tenga que ser.
¿Entenderías, como se dice, que perdiendo aquí, que se puede perder perfectamente, echar a la Mitchell?
Eso ya no controlo, y yo pienso que tenemos que pensar en entrenar y jugar, y lo que demostramos hoy, pienso que el camino, y tenemos que seguir por delante y demostrar a todo el mundo que no estamos muertos y que seguimos peleando y que seguimos luchando para la permanencia, y el Rayo va a conseguir seguro permanecer en primero.
Antes del parón por las elecciones, Villarreal, Rayo Vallecano, vaya partido, iremos informando. Carlos, un abrazo.
Un abrazo, buenas.
Hasta luego. Como he dicho al principio de este tramo, estamos pendientes de una campeona del mundo. Joana Pastrana, en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Navalfría, en Moralzarzal, defiende su título del peso mínimo de la Federación Internacional contra la mexicana Ana Arrazola. La llaman La Bronca, y acaba de terminar el combate, y ahí está Víctor Barona. Hola, Víctor.
Hola, Corro, sí, acaba de terminar el combate
entre Joana Pastrana y Ana Razola. Estamos esperando la decisión de los jueces. Vamos a ver qué deciden, pero la española ha hecho un gran combate ante la mexicana, que también ha puesto todo sobre el ring y que ha presentado batalla.
Bueno, la gente de pie aplaudiendo a la española. Vamos a transmitir el sonido de gol. Ahí está Jaime Ugarte, que es el que sabe, a ver si adelanta quién ha ganado.
Otro día se lo pregunté, sí. Y van a por eso.
Pues yo creo que sí.
La,
creo que la
japonesa es complicada, porque las japonesas no quieren salir
de Japón. Hablando de los futuros combates de Joana Pastrana.
Pero no quieren, prefieren...
En la defensa de este título de la Federación Internacional.
Pero esta es la campeona del mundo y yo creo que hoy Manel... De alguna manera, de cara sobre todo a la afición española que la ha podido ver este Mundial en abierto aquí en Gol, ha dado como si dijéramos un puñetazo en la mesa diciendo que hay una boxeadora y una campeona, ¿eh?
Efectivamente, yo estoy muy contento, bueno, estamos todos muy contentos por la gran exhibición que ha dado hoy Joana Pastrana ante su público, ante los espectadores de Gol y ante toda España. Y ahí,
Víctor, ¿cuál es la sensación de que ha retenido su título?
Sí, sin duda aquí la sensación es que Joana Pastrana es la ganadora. Por lo menos de los 10 asaltos, te sabría decir que en 8. Y esa es la sensación un poco aquí en el pabellón. Todo el mundo de pie mirando al ring. Joana Pastrana, que está muy cansada, y podéis escuchar
los gritos de Joana. Transmisión de Gol Televisión. El que más sabe de esto, Jaime Ugarte.
Y en mujeres, Joana Pastrana.
Efectivamente, ¿no? Has puesto un ejemplo, hay otros muchos, pero en el caso de Joana Pastrana es que...
Está mucho mejor.
Las dos boxeadoras en su esquina, a la espera de que el árbitro principal determine quién ha ganado. La bronca la llaman a esta mexicana, una zurda peligrosísima.
Joana Pastrana ha hecho un buen trabajo porque es una gran alumna y progresa de maravilla.
Y luego además hay que reconocer que el equipo, tanto con Álvaro Gil Casares, al que ven en sus pantallas, la verdad es que trabajan de una manera, Manel, que da gusto, ¿eh? Muy, muy preparado, todo muy ordenado.
Como tú muy bien has dicho, querido amigo Jaime, como un equipo.
Eso
trabajan todos a una.
Joana Pastrana, que se da la vuelta por el ring. ¿Cuánta gente ha acudido hoy a ese pabellón, Víctor?
Pues te diría que ha rozado el lleno, si no lo ha cumplido. Desde mi posición no puedo ver todo el pabellón, pero te diría que lo ha llenado.
Bueno, vamos a escuchar, que van a dar quién ha ganado.
De estos 10 asaltos, vamos con las puntuaciones de los jueces. 99-91, 190 y 190.
Efectivamente.
Para darle la victoria por decisión unánime. Y sigue siendo campeón del mundo.
Bueno, Joana Pastrana.
Ha ganado Joana Pastrana. Víctor Barona, que está en ese pabellón municipal donde de la Ciudad Deportiva de Navalfría, en Moratzarzal, donde hoy ha competido esta campeona del mundo que retiene por segunda vez el título del mundo del peso mínimo Federación Internacional. La pretensión es unificar a partir de ahora cinturones. Bueno, Víctor, volvemos, ¿no?, con la protagonista, si tenemos oportunidad en algún momento, ¿no?
Sí, enseguida, cuando consiga bajar del ring, porque ahora llegarán las fotos, llegarán las entrevistas. Tendremos un ratito para hablar con ella.
A eso nos apuntamos nosotros, a cuando lleguen las entrevistas. Bueno, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado y domingo con Andrés Ruber. ¿Por dónde empezamos, Ruber? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues mira, empezamos precisamente con un viejo conocido del mundo del deporte, concretamente del baloncesto, Pepu Hernández. El hombre de Pedro Sánchez ha ganado las primarias del PSOE de Madrid y será el candidato socialista a la alcaldía de la capital. Ha logrado más del 64% de los apoyos de la militancia. Amplía la información Carolina Gómez.
Sus rivales, el exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, y el concejal madrileño, Chema Dávila, han obtenido el 22% y el 13% de los apoyos respectivamente. Los tres consiguieron reunir los avales suficientes para poder participar en estas primarias y ya hay vencedor. Pero con esta victoria no solo gana Pepu Hernández, también lo hace Pedro Sánchez, el mismo que le eligió como candidato y apoyó públicamente, decisión del líder socialista que fue criticada por grandes figuras dentro del partido. Aún así, este ha sido el primer torneo, ahora le queda la gran final en las elecciones municipales del 26 de mayo.
Más cosas, el presidente del gobierno ha reivindicado las políticas sociales del Ejecutivo Socialista como la opción política que mejor se identifica con los movimientos transversales, como el que este 8 de marzo ha sacado a miles de personas a la calle. Sánchez ha contrapuesto el 8 de marzo a la foto de PP, Ciudadanos y Vox en la Plaza de Colón.
Son las imágenes de la España de hoy y de la España del mañana.
La imagen de los tres en la Plaza de Colón es la imagen del pasado, del ayer, al que no queremos regresar.
Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, también ha valorado las manifestaciones del Día de la Mujer y ha criticado la actitud de otras formaciones políticas. En un acto del PP en Cartagena, Casado ha acusado a los partidos de politizar las manifestaciones del 8M.
No les decimos a las mujeres lo que tienen que hacer, como otros pretendían ayer. No les decimos a las mujeres lo que tienen que pensar, ni siquiera lo que tienen que sentir, ni siquiera hablamos a las mujeres como colectivo. Les tenemos mucho más respeto. Cada mujer es única, irrepetible, es libre. Su género no marca ni su ideología, ni sus sentimientos.
Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ensalzado el gran éxito y ejemplo que ha dado este 8 de marzo, aunque ha señalado que el gobierno de Sánchez solo ha despertado sectarismo. Salimos ahora al exterior. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, ha vuelto a movilizar a sus simpatizantes en las calles de Caracas en contra del presidente Nicolás Maduro. Maduro, a su vez, ha programado un acto en contra de lo que llama la traición del presidente de la Asamblea Nacional. Las dos manifestaciones culminan una semana marcada por el desafío de Guaidó al regresar al país tras burlar la orden del Tribunal Supremo que le impedía salir de Venezuela. Los simpatizantes de la oposición se han congregado en las calles de Caracas desde el mediodía, pese a los constantes cortes eléctricos registrados en la ciudad. En cuanto al tiempo, regresamos de nuevo a España. Vamos hacia un domingo en el que va a seguir el tiempo primaveral. Habrá niveles superiores a los habituales para esta época del año, que llegarán a los 29 grados en Murcia, aunque en el noroeste bajan los termómetros y se esperan lluvias. En zonas de Andalucía las temperaturas podrían alcanzar los 26 grados, mientras que en Valencia y Lérida se esperan llegar a los 25 y hasta los 24 en Madrid, Teruel o Toledo. Nuestro colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olfina, ha explicado por qué en pleno mes de marzo estamos con estas temperaturas.
Vuelve la primavera, vuelve el anticiclón, vuelve el tiempo, pues muy poco acorde con la época en la que estamos, ¿no? Tampoco es que tuviera que hacer un frío tremendo, pero es verdad que este invierno apenas nos estamos enterando ni de bajas temperaturas ni, lo peor, de lluvias, ¿no? Porque está siendo uno de los inviernos más secos.
Y termino, José Luis, con una triste noticia. Cuéntame. Del mundo del alpinismo. El equipo de búsqueda del montañero español Alex Chicón ha confirmado el hallazgo de los cadáveres del italiano Daniele Nardi y el británico Tom Ballard, desaparecidos desde el 24 de febrero en el monte Nangar Parbat, de 8.124 metros de altitud, situado en Pakistán. Nardi y Ballard desaparecieron hace dos semanas en ese monte a 6.250 metros cuando trataban de hacer cima. El vasco, por su parte, se encontraba en Pakistán para intentar convertirse en el primero en hacer cima en invierno en el K2, la segunda montaña más alta del mundo después del Everest. Pero cuando recibió la noticia de las desapariciones, este decidió sumarse a la búsqueda. El Nanga Parbat, José Luis, es conocido como la montaña de la muerte por los 80 alpinistas que han muerto en sus laderas desde el primer intento por escalarla en 1895. La montaña tiene una pared de 4.000 metros que escalar, lo que supone uno de los mayores retos en un monte en el que además son frecuentes las avalanchas.
Pues descansen en paz, lo primero, y el abrazo fuerte de esta reacción, por supuesto, para su familia y,
eso es,
y amigos. Gracias, Rubén.
Un abrazo. Chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y tenemos un mensaje que les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Pues sí, Corro, porque antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápidamente. ¿Verti o falso? Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con unos clics. ¿Verti o falso? Pues tú decides, porque en Verti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Verti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Entra ya en verti.es.
Gracias, Gema. Lo último que ha pasado en este tiempo de juego, se lo hemos contado, Joana Pastrana, la boxeadora española campeona del mundo, ha retenido su título en Madrid frente a la mexicana La Bronca Ana Arrazola.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.